¿Cómo están todos? Veo que demandan la presencia. O quizás el testimonio de un joven. Y pues por eso me vas. He escuchado varias cosas que encierran verdad aquí. Y es decir, sin razón. Sin embargo, también puedo observar que tienen la duda de decir, ¿será cierto? ¿Con eso será suficiente con que yo haga buen ejemplo para mis hijos? ¿O que trate de hacer que en el seno de mi hogar pues está ahí un ambiente de paz y armonía? ¿Será suficiente cuando yo debería de hablarles de cosas más elevadas? Y veo que todavía esa duda está en varios pues de ustedes. 3 minutos no me bastarían para darles mi testimonio de por qué estoy aquí. Sin embargo, puedo hacerles un comentario muy breve de decirles del por qué estoy aquí. Como joven. Les comparto muy rápidamente. Para mí, a pesar de que quizás en alguna ocasión me llegué a acercar al seno de alguna religión, y sin hacer juicio de nada ni de nadie, les puedo decir que si bien es cierto que yo reconocía que lo que se decía ahí o lo que se daba lectura ahí era cierto, algunas cosas no me llenaban o no me satisfacían, como tener algunas cosas, objetos, algún tipo de prácticas, cultos o ritos. Yo decía, eso no me satisface. O sea, lo hago porque se debe de hacer, pero ¿y eso qué? Y sin embargo también, a veces, en la doctrina, dentro de la doctrina, se practican algunas cosas que a mí en lo personal, no me llenan. Y de hecho hay un párrafo en la doctrina que dice, ya irás viendo, conforme vayas evolucionando, esas cosas no tienen ningún propósito, ningún sentido. Y es ahí donde surge la división, o la separación, o el rechazo, es decir, esto que me estás enseñando está contaminado y por lo tanto no puedo creerte del todo. Me corresponde a mí buscar la verdad. Esa es la razón de por cual yo estoy aquí. No a través de lo que me hayan inculcado nadie. Yo reconocí la palabra, pero puedo entender que cualquier persona que por más buena intención que me haya sacado tenía sus creencias y sus ideas y me correspondía a mí buscar la verdad. Porque la verdad solo es una. Eso es lo que los jóvenes buscamos, la verdad. Yo les aconsejo una cosa. No es que anhelen la juventud. Yo no les aconsejaría eso. Yo les aconsejaría mejor depurar las prácticas. Y ya lo comentaron varios hermanos y hermanas. ¿Qué puedo hacer dentro del seno de mi hogar? Pues simplemente practicar la espiritualidad, la verdadera espiritualidad, sin nada agregado. Y eso lo van a reconocer cualquiera, con o sin conocer la doctrina, pues ya decir, oye, ¿y este cambio de dónde viene? Ya surgirá esa inquietud que buscará una respuesta. Y le seguiremos hablando de espiritualidad, no de cultos ni de tradición. Te lo digo como joven. Está en el hombre hacer las cosas muy complejas, pero la doctrina del Padre es muy sencilla. Pues hagámosla sencilla, hagámosla natural. Nada más. Sí. Muchas gracias.
Gracias. Gracias.
Adelante.
Gracias. Buenas tardes a todos ustedes, hermanos. Yo únicamente vengo a complementar el concepto de... Vengo a complementar lo que la hermana Margarita expuso, y es en relación de la primera enseñanza del libro primero. Nuestro padre nos dice que si el asesino, el padre, toca las puertas huyendo de la justicia humana, tienes obligación de abrirle. Si así lo hacéis, estarás espiritualizado. Entonces, me puse nerviosa. También es como complemento a la pregunta que hizo nuestra hermana en relación con el perdón. Entonces el perdón proviene del amor. Y el perdón es el principio de la paz. Si un hermano se atraviesa en nuestro camino y nos hace algo, es por restitución. Hay que entender que la hoja del árbol. Nuestro Padre nos dice, no se mueve sin su divina voluntad. Entonces, hay que comprender, hermana, que si esa persona se atravesó en tu camino o se atraviesa en tu camino y nos sale en una gran ofensa, tenemos la obligación de perdonar. Y perdonar es devolver bien por mal. Es lo que nuestro Padre nos dice. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta, inclusive en los pequeños agravios que en la familia se suscitan, se ven, y muchas veces también vemos que entre padres e hijos no se llevan, y es por restitución, hermanos, porque nuestro Padre también nos dice que aquel que le diera muerte a su hermano mañana y le dará vida. Entonces hay que tomar todas esas consideraciones en cuenta y pensar siempre que nuestro Padre nos hace una promesa. Y esa promesa es que por un bien, un perdón que se dé, Él salvará una nación. Gracias, hermanos. Gracias.
Muchas gracias.
Muy buenas tardes, hermanos. También, para complementar lo que expuso nuestra hermana Celia, hice ya desde antes una reflexión sobre de las obras. Pero sabemos que la doctrina espiritual esta trinitaria mariana no hay culto materia, va todo lo que es la liturgia y todo eso. Pero ya profundizándome, sí hay un culto externo dentro de la obra. ¿Y cuál es? Las buenas obras. Esa es la muestra de que cómo alabamos a Dios con nuestras obras. Que también, que ha comentado el hermano que dio la primera exposición, también el perdón. O sea, todo esto se encierra en el amor. Y procuremos siempre amar sin distinciones. Porque todos somos hermanos, hijos del mismo Padre. Es lo que quería compartir, nada más.
Gracias.
Gracias.
Gracias. Muchas gracias.
Mi hermano.
Adelante. Por favor, presidimos.
Buenas tardes a todos. Quiero un poco ampliar el análisis de lo que dijo Margarita y de lo que dijo Alejandro. Cuando dice que sin un poder superior no vas a poder liberarte de ningún vicio. ¿Sí? Cuando Margarita leyó que el Divino Maestro te dice espada para que venzas el dragón interior, te está diciendo claramente en forma superior a lo que dice los doble A, que le pidas ayuda para vencer todos esos defectos personales, vicios y todo, porque personalmente no lo vas a hacer. Tienes que obviamente solicitar su ayuda para poder vencer estos vicios, por lo que quieras. Punto número dos, ¿no? El precepto de la ley dice que a los padres les toca el buen ejemplo para los hijos y a los hijos el respeto para los padres. Si no, seréis acusados como autores del mal. ¿Sí? Si yo a mi hijo desde la más tierna edad le empiezo a enseñar los preceptos de la doctrina, estoy espiritualizando su materia y también su espíritu, porque la materia tiende a la rebeldía. La enseñanza de la doctrina desde la más tierna edad, con ejemplos y con palabras, principalmente. Porque si tus hijos te ven hacer lo contrario de lo que tú te estás inculcando, te van a decir, burlas, ¿no? Ese es parte, digamos, de los mandatos del Divino Maestro, que quiere que a los pequeños los enseñemos desde la más tierna edad, pero los padres debemos saber qué es la doctrina. próximo que les vamos a enseñar. Punto número 3, rápidamente, José Luis preguntó, ¿cómo nos espiritualizamos, hermanos? A esta altura del partido, cada enseñanza del Padre es un motivo de espiritualidad, cada obediencia y cada práctica le da espiritualidad. ¿Por qué nos confundimos? ¿Por qué lo sencillo lo convertimos en complicado? Si yo entiendo que el Señor vino como maestro al mundo y te dice que tienes que hacer esto y lo otro, pues lo hago. Entonces, ¿qué va a ser para mi espíritu y mi materia? Una elevación, una espiritualización de la persona humana. Eso es todo lo que quería compartir.
Gracias.
Gracias. Oiga, hermano, bien. Adelante.
Buenas tardes, hermanos. Ahí, muy provechoso. Yo no sé si ustedes han logrado sentir lo que realmente nos están enseñando. Cada día es una lección, cada uno de nosotros somos una lección, cada uno tiene algo que mostrar, que enseñar a sus hermanos. Y yo agradezco por todo ello. Se ha tratado el tema de la oración. Y es un tema tan hermoso, hermanitos, que nos faltan palabras. Debemos de comprender las enseñanzas que nos han llevado cada día. A través de la oración, él nos muestra casi en cada enseñanza cómo es la oración, cómo debe de ser. La oración debe de ser sentida. Y comprender a lo que nos lleva. Y no, hermanitos, dejar que la materialidad penetre. Yo estuve en un templo y yo he estado meditando desde hace rato que llegué. ¿Cómo era la experiencia de la oración allá, a lo que es ahora? En la verdad, yo le doy gracias a nuestro Padre porque me permite estar en la verdad. Y todos los días se los digo, hermanitos. Y es muy diferente. Allá te dicen, miren a nuestro Padre, te guían hacia lo que es la escala. Ya te lo rezo. ¿Qué quiere, hermanita? Pídale. Nunca te muestra, nunca te enseña qué debes de pedir con los demás. Es muy, muy diferente. Es muy hermoso. Yo los invito, hermanos, a que no nos confundamos. A que no permitamos que la materialidad penetre en esa oración que es tan sagrada. Y como nos dice, es el alma para ayudar. Tenemos tantas armas, tantas formas de llegar a los demás. ¿Qué es lo que nuestro Padre quiere, hermanitos? Que aprendamos de verdad, sí, para que podamos ayudar. Además, yo les pido disculpas, yo soy muy sensible, porque yo si alguien habla, puedo sentir su amor. Pero también, hermanitos, cuidado, porque nos engrandecemos. Dejamos que nos lleve esa... yo sé todo. No, yo ya sé todo. Mentira. Y entre más digas que lo sabes, más pequeño eres. Vamos. Ante nuestro Padre no tiene valor todo eso. Y a mí me duele saber y contemplar y poder darme cuenta. Una gran lección nos dio el hermano Salvador. De verdad. Cuando él empezó a hablar, hermanitos, yo estaba un poco distraída cuando se me llegó a mí. Él, como un niño, pero un niño grande, cuando volteé a verlos a todos, de igual manera, pero los vi en edad madura, jóvenes, no niños. Ay, muy hermoso, muy hermoso. Les doy gracias, hermanitos, por permitirme.
Gracias.
Gracias.
Adelante, por favor, cariñoso.
Gracias, muy amable. Muy buenas tardes, saludos. Hablando de la oración es el arma más poderosa del universo. Porque el Padre nos ha dicho, con uno de mis hijos que se prepare, es suficiente para salvar una comarca. Y nosotros tenemos esa responsabilidad de orar por la comarca en que vivimos junto con sus comunidades para despertar en cada uno de nosotros la fraternidad, la amistad, la hermandad. Y la lucha es muy grande, pero no contra nadie, porque todos en el universo somos hermanos. La lucha es contra nosotros mismos. Liberarnos de todo aquello que no nos sirve para nada. Ser más espíritu que materia. Y además, de esa manera, nos vamos a ayudar a nosotros mismos. Vamos a ser verdaderos hermanos. Y al mismo tiempo, conoceremos la verdadera justicia. La justicia que no hace daño a nadie. Porque nuestro Padre no castiga a nadie. Él solo permite que suframos la consecuencia de nuestros actos. Porque la verdadera justicia nos enseña a ser justos. Y también nos enseña a entregar a cada quien lo que con justicia le corresponde. Así que nadie es más que nadie. Solamente recibimos la enseñanza de un padre que está desesperado porque sus hijos no lo hemos comprendido. Así que unamos toda esa fuerza que traemos desde miles de años en nuestro espíritu. Que todas las miles de veces que hemos venido al mundo. Y además, lograr que cuando desencarnemos no regresemos al mundo. Porque nosotros no nos podemos quedar allá, porque tenemos imperfecciones. Por eso tenemos que regresar. Les agradezco mucho su atención. Seamos hermanos y amémonos los unos a los otros. Gracias.
Gracias. Muchas gracias. Adelante, Fernando.
Antes de que empiece Gerardo, les pido que ya no se levante otro en la línea. Vamos a terminar hasta donde está ahorita. Ismael. Hasta donde está Ismael. Y luego terminamos para que salgamos a comer a tiempo.
Sí, buenas tardes a todos. Bueno, lo que les voy a decir es algo difícil. Algo complicado. Ayer escuchaba el tema del espiritualismo y el yacismo. Y al parecer se hacía una tribuna sobre un hermano. Manuel Villanueva, no es necesario pensar su nombre porque será un nombre
más fuerte.
No es necesario escuchar su nombre porque todo el mundo lo conocemos a él. Manuel Villanueva. Y quiero decirles que él no tiene tanta culpa de lo que sucedió. Yo estuve con él muchos meses a través de su labor que él hacía. Y quisiera contarles un poquito el contexto de cómo estuvo todo esto. Porque yo creo que también él necesita una defensa porque no hay aquí, no está aquí el presente para que pueda dar un testimonio.
Es el de Cuyacán.
Manuel Villanueva, yo lo conocí hace 8 años, 8 o 9 años, ya no me acuerdo cómo lo conocí, pero se cruzó entre mi camino, y él vinieron pidiéndome el favor de que le presentase hermanos que conocieran la enseñanza de libros de la Vida Verdadera. Me dijo, hermano, ¿conoces quiénes piden el libro de la Vida Verdadera? Digo, sí, ¿por qué? Necesito 3 o 4 que me ayuden a expandir la enseñanza a través de los recintos. Y no sé, no hay problema en eso. Está bien. Nomás déjame programar una reunión y te presento con algunos cuentos. Ahí das tu propuesta, das tu análisis y ya no lo que vayan a decir allá. Sí, estaba así, estaba bien, hermano. Mientras que sería eso, me hizo que yo le hiciera conocer el recinto. Y dije, bueno, vamos para allá. Está bien. Y me dijo una ocasión, ¿tú conoces a los hermanos gratistas? Dijo, sí, los conozco. ¿Tú los conoces? Y dice, no los conozco, pero se habla mucho de ellos. ¿Quieres ir a visitarlos también? Porque como decía, conocer los recintos, justo con él. Digo, pues si quieres averiguo y vamos a vernos, a ver si quieres pasar con ellos. Sí, hermano, me gustaría también conocer qué es lo que hacen, cómo llevan la doctrina, cómo llevan la obra. Digo, está bien. Yo lo llevé allá hasta Iztapalapa. Él no conocía a los hermanos eliasitas, no los conocía. Me presenté ante aquel que se llama el gran hijo de Sol, y también otro allegado a él. Entonces, ellos tampoco no conocían a Manuel Villanueva, no lo conocían. Era el primer tratado que hacían ellos a través de una conversación. Pero me dijo este hermano Manuel Villanueva, ayúdame a encontrar a aquellos hermanos que me pueden expandir, van a ayudar a expandir la obra. Digo, sí. Fuimos a una reunión que está por Ormuzquiz, y él entró, lo presenté a él, mira, a su propuesta. Dice, sí, él habló, dijo, necesito 3 o 4 hermanos que vayan del recinto al recinto conmigo para expandir la enseñanza, que me ayuden los tíos a conocer la enseñanza a ellos, y así poder hacer que los recintos se alejen de lo que están haciendo. Y el avión todo pagado, comida todo pagado, libros gratuitos, solamente necesito su presencia. Solamente necesito 3 o 4 hermanos de su presencia para que vayan a los recintos y ustedes expliquen la enseñanza. Yo no sé qué pasó en esa reunión, pero todos le dijeron que no. Todos le dijeron que no. Y este hermano Manuel Villanueva tenía el encargo de Víctor Márquez. Entonces, si este hermano venía por 3 o 4 que conocían la enseñanza, para que esos 3 o 4 fueran a los recintos con todo pagado, para que así se conociese más el libro de la vida de la vida, yo no encuentro el motivo de por qué se me negó a este hermano. Yo no encuentro el motivo de por qué se me negó a este hermano. Entonces se me negó a este lugar y eso me dice este hermano, ¿qué pasó? ¿Por qué no se hicieron? Digo, no sé. Digo, no sé, pero si quieres te llevo a otro lugar. Y lo mismo aconteció. Pero les quiero decir que por nuestra falta de atención a aquel hermano, ese hermano fue así que cayó. Primero cayó en la doctrina del eliasismo y después está ya ahorita en los recintos. Pero cuando este hermano vino a pedir nuestra ayuda, se lo negamos.
No estamos de acuerdo. Aquí estamos todos en participación.
Nuestro Padre, yo saludo a todos mis hermanos. Pregunta sobre si este mundo desaparecerá. Lo voy a dejar así. Quiero leer 4 textos muy breves. De uno solamente me voy a referir al texto que quiere y el último va a ser un párrafo completo. En el tomo 8 de la enseñanza 230, párrafo 47, dice de esta manera: este mundo no es eterno. ni se necesita que lo sea. Cuando esta morada deje de tener la razón que ahora tiene para existir, desaparecerá. En el tomo 7, párrafo 170, tomo 7, enseñanza 179, párrafo 41, menciona lo siguiente. Mientras que la naturaleza material hoy existe y mañana ya no será, porque la he formado para que sea sierva del hombre y después de cumplir su destino, desaparecerá. El siguiente texto, que es del tomo 2, enseñanza 30, que también es un breve fragmento dentro del párrafo, dice de la siguiente manera: debo advertiros que todo volverá al seno de Dios. Todos los frutos que de la semilla creadora han brotado retornarán a su granero. Y este último sí lo quiero citar completo. Y es del primer tomo. La enseñanza es la 18 y el párrafo es el 55. Y dice así el párrafo completo: toda la fuerza que animó a los seres y dio vida a los organismos volverá a mí. Toda la luz que iluminó los mundos retornará a mí. Y toda la belleza que fue derramada en los reinos de la creación será en el Espíritu del Padre. Y una vez más en mí, aquella vida se transformará en esencia espiritual, la cual será derramada sobre todos los seres espirituales en los hijos del Señor, porque de los dones que os di, nunca seréis desheredados. El científico, estos mismos textos los describe como el fin, como una implosión. Gracias, es toda mi participación.
Muchas gracias.
Muy brevemente, yo quería dejarle a Alan mis 3 minutos porque me encantó lo que dijo y porque tiene una enseñanza muy hermosa. Pero ya nos dijo que no es suficiente, pero yo creo que hay que invitarlo a que se ponga nuevamente, como ya le hice, en una ocasión un tema. Yo quiero dejar 2 reflexiones. La primera es que cada quien es responsable de sus actos. No podemos, como dice Gerardo, que tenemos nosotros la culpa. Yo en lo particular me siento satisfecho de la ayuda que le presté. Yo lo contacté con Víctor Martens y él se aprovechó. Entonces, no quiero juzgarlo porque no venimos a juzgar a nadie. Yo quisiera que nos lleváramos a una reflexión el día de hoy. Nos preocupa mucho la juventud, nos preocupa mucho que esta enseñanza llegue. Y yo creo que la preocupación debe de ser con nosotros mismos. ¿Estamos haciendo todo lo que podemos hacer? A la luz de nuestra conciencia, ¿puedo hacer algo más? Se ha hablado mucho de la oración. Pues oración también sirve para transmitir esta enseñanza. Ya lo contemplan los videntes. No es este grupo pequeño que estamos acá encarnados, reunidos. Hay cantidad de seres espirituales que están recibiendo esta enseñanza. A ellos hay que transmitirlo. Y nos dice la palabra, el mundo espiritual necesitado de luz es mucho más
que los 8,000 millones de seres que poblamos ahorita la Tierra. Entonces, yo los invito a reflexionar. Estoy haciendo todo lo que puedo. Tengo el arma de la oración para poder cambiar. Porque así mismo lo dice, tengo el suficiente amor que todo lo puede. Oro al Todopoderoso en la forma que Él me pide para intervenir a que cambien las cosas. No vamos a cambiar o dejarle problemas a los que vienen. Dios nos va a juzgar por nuestros hechos, no por nuestras palabras, por nuestros hechos. Entonces, adelante. Adelante en esa reflexión a cada uno. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Disculpen que siempre tenemos que intervenir y pues somos los feos del asunto, pero ni modo. Gracias, buenas tardes. Me llamó mucho la atención la última pregunta que le hicieron a la hermana Margarita sobre de cómo espiritualizarnos. Eso, en lo personal, me hizo identificar. Que, si bien es cierto que nuestro espíritu ya trae evolución, esto significa para mí que nuestro espíritu reconoce en la doctrina la luz del Padre. Más, ¿cómo entonces hacer para que nuestra materia se espiritualice? Aquí viene la gran pregunta. Porque todos nos las hemos hecho. Y cuando nosotros, a mi vida llega la doctrina, pretendo que con solo leer los libros voy a educar a mis hijos. Este es el primer error. Por eso se habla de algo que es importante. La doctrina dice algo que es muy fundamental en nuestra vida. Los primeros frutos de la espiritualidad son la regeneración y el arrepentimiento. Son los primeros. Entonces, ¿cómo se practica esto? Pues principalmente entendiendo que hay que trabajar con nuestra forma humana, nuestra naturaleza humana. Cuando empezamos a trabajar con nuestra regeneración, entonces serán los primeros frutos para que nuestros hijos comprendan dónde está la verdad. Porque también es bien cierto que, dice la doctrina, que predicar y practicar es prevaricar. Entonces, es muy importante entenderlo porque creo que nos equivocamos, o en mi caso personal, muchas veces, ¿qué hacemos para enseñarle la doctrina a nuestros hijos? Les leemos como si fuéramos Dios. Y le decimos, si no te portas bien, Dios te va a castigar. ¿Cómo? Hacemos de la doctrina de nuestro Padre anatemas. Y nosotros estamos siendo juicios de nuestros hijos. Cuando lo que el Padre nos dice a través de su palabra, que debemos de ser ejemplos. Y ahí es donde realmente nosotros estamos sembrando semilla, buena semilla, en las futuras generaciones. Entonces, se los comparto porque de alguna manera ha sido parte de mi proceso. Y les puedo decir algo que para mí ha sido muy importante. Finalizar con una frase que leí hace poco, me emocionó mucho. ¿Cómo entonces entender que un espíritu, cualquiera que este sea, está ya en el principio de abrir su entendimiento a la voz de la conciencia? Y una frase que dice, qué hermoso es el despertar de un espíritu cuando se pregunta a sí mismo, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Qué vibra dentro de mí? ¿Y qué me inspira a hacer el bien? Entonces nos estaremos dando cuenta que ahí ya ese espíritu está despertando. Pero el trabajo empieza principalmente por mí. Muchas gracias.
Gracias.
Gracias, Ismael. Déjeme les digo que